Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad a todos. Compartiendo este día, Fernando, estamos con los oyentes también en este 25 de diciembre. Que bueno, pues es una tarde tan especial para todos, también es para nosotros. Estamos encantados de que mucha gente decida, bueno, pues pasar este día de Navidad con la COPE, con la tarde. Oye, y en un momento estaremos en Palestina, Fernando, sí. ¿No? Porque es importante acordarse y tener presente a las personas que hoy celebran también allí la Navidad, algo que tú conoces bien.
Sí, Pilar, yo creo que en este día de Navidad estamos celebrando el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús no es una cosa mítica, es un acontecimiento histórico que se produce hace 2000 años en un determinado sitio, que es Belén. Belén es un pueblo que existe en este momento. A estas horas, la gruta de la Natividad, donde nació Jesús, está siendo visitada por centenares de peregrinos. Y yo creo que es un momento especialmente indicado para acordarnos de la comunidad cristiana que vive en Palestina y concretamente que vive en Belén. Mira, Pilar, Belén tradicionalmente era un pueblo donde la mayoría de la población era cristiana. O sea, hace un siglo, pues el 80, el 90% de los que vivían allí eran cristianos. Ahora quedan muy, 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 muy poquitos cristianos. ¿Por qué? Bueno, pues están en un pueblo de mayoría musulmana, en una zona muy cercana a Jerusalén, pero están separados de Jerusalén por un muro, por el famoso muro, que es tremendo. Que es tremendo porque tú si vas allí de visita, pues de peregrino lo puedes cruzar sin ningún problema. Pero los que viven en Belén, que son cristianos y son palestinos, tienen unas gravísimas restricciones para poder acercarse a Jerusalén, para poder trabajar al otro lado del muro. Y eso ha provocado que, bueno, pues como muchos de los cristianos son gente que ha estudiado, gente que tiene oportunidades, se marchan, ¿no? Belén prácticamente hay un 5 o 6% solo de cristianos ya, y cada vez más hay una emigración creciente de cristianos que se ven obligados a marcharse. Yo creo que hoy es un día especialmente para tenerlos presentes, porque si algún día, esperemos que no sea así, no queden cristianos en Belén, aquello será no la memoria de un acontecimiento que sucedió, sino una especie de museo. Yo, la última vez que estuve, recuerdo muchas conversaciones, estoy acordándome de una señora que tiene una tienda enfrente del muro. O sea,
vamos, a 2 metros.
A 2 metros, abre la ventana y está en el muro. Y siempre me pedían, por favor, explicarles al mundo la situación que estamos viviendo aquí, ¿no? Pues yo creo que hoy es un buen día para acordarnos de ello.
Pues enseguida vamos a acercarnos hasta allí. Pero ahora nos vamos a clase. Siete presidentes de gobierno, 12 directores de colegio y en ese mismo tiempo un solo profesor de filosofía. El profesor de filosofía del Colegio Salesianos María Auxiliadora de Salamanca, Pablo Fernández. Don Pablo, para cualquiera que haya pasado por los pasillos de ese centro. Don Pablo ha sido el profesor más longevo de España, hasta hace nada, hasta principios de este mes de diciembre. Se ha jubilado con 86 años. Es que han sido más de 60 años impartiendo clases de filosofía en el mismo centro, por el que ha visto pasar pues a varias generaciones de padres e hijos. Eso es vocación, desde luego. Pero ¿cuál ha sido la clave, no?, para estar ahí con esa vocación, además, tanto tiempo, impartiendo clases de filosofía? Don Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si darle la enhorabuena por la jubilación o no.
en general hay que aceptarlo así.
¿Verdad?
Enhorabuena.
Bueno, pues enhorabuena.
Pero prácticamente yo creo que más bien es lo contrario, porque echa uno de menos los alumnos, las clases, el jaleo, las correcciones de exámenes, en fin, que se produce un cierto vacío y por eso, bien, hay que agradecer las felicitaciones, pero al mismo tiempo reconocer que es un paso un poquito al vacío.
Pero si lleva muy pocos días jubilado, todavía no puede echarlo tanto de menos.
Bueno, por supuesto que puedo ponerme en contacto con los chicos, pero no es lo mismo tenerles en la clase, preguntarles, exigirles, que tomar contacto con ellos de una manera informal. Es completamente distinto. Pero sí es cierto que el contacto con ellos es algo formidable.
¿Qué es lo que más le gusta de enseñar?
Pues lo que más me gusta de enseñar, aparte de enseñar, es convivir. Convivir con los alumnos, con los jóvenes, uh-huh. Porque los jóvenes son alegrías, novedad, y por lo tanto relacionarse con ellos es un privilegio. Lo que más echo de menos es ese contacto directo con ellos y ese estar dentro de sus preocupaciones, porque ellos están preocupados por los exámenes, por las clases, por tantas cosas. Meterse en su misma preocupación es ser uno de ellos. Y yo creo que esto es lo que más echo de menos.
Y estar pues siempre aprendiendo, ¿verdad? Porque el profesor enseña, pero claro, llega un momento en que el estar tan en contacto con esa gente joven, que como dices, viene con tantas novedades, pues uno acaba aprendiendo y estando al día de todo, ¿no?
Desde luego, si uno piensa que ya lo sabe todo y que no va a recibir enseñanza ninguna de los alumnos, es una equivocación total. Cada día aprende uno cosas nuevas en contacto con los alumnos. Aunque no sean de filosofía, no sean de Platón, que no sean de Aristóteles, pero aprende uno psicología, los problemas de la vida, los problemas familiares. Solo ver a los muchachos entrar en la clase, descubre uno en alguno de ellos un problema que ha tenido, un disgusto familiar, etcétera. Y eso es aprender la vida, no es aprender filosofía, pero es aprender. Y eso es de todos los días, ¿eh?
Ya, en 60 años impartiendo clase, bueno, no sé si se ha parado alguna vez a contar, ¿no?, la cantidad de alumnos que habrán pasado, ¿no?, por sus aulas, serán muchísimos, será muy difícil recordar algunos de ellos, pero yo no sé si le digo, por ejemplo, Fernando Dávila, si a lo mejor se acuerda de alguien.
¿Cómo no me voy a acordar de Fernando de Dávila? ¿Sí? Me acuerdo de toda la saga de los Dávila.
Ah, de toda la saga se acuerda, ¿no? Bueno, Fernando, claro. El primer Fernando fue uno también de los primeros alumnos que tuvo don Pablo. Empezaste a enseñarle filosofía allá por los primeros años 80. Hola, Fernando Dávila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te daba clase don Pablo? ¿Qué sacaste tú de aquellas clases de filosofía?
No, yo más que de las clases de filosofía saqué de don Pablo. Saqué de don Pablo. De las clases de filosofía, lo primero nos sirvió para probar la selectividad, porque no se me olvida a mí que nos cayó el paso del mito al logos, y eso don Pablo, con la edad que tiene, pues casi ya estuvo con ellos, el paso del mito al logos. Y yo más que las clases de filosofía, que no me acuerdo muy bien ya de las clases de filosofía, me acuerdo de don Pablo del patio, porque don Pablo, cuando está hablando ahora de que los muchachos y estar con ellos, claro, se ha olvidado decir que es salesiano, y que es un salesiano de los de patio, de los del oratorio que decía don Bosco, y de estar en contacto con los muchachos, ya más que en clase, en el patio. Y cuando estaba diciendo que él aprendía de los alumnos y que veía como el día a día y tal, yo cuando empecé con él, nosotros éramos un colegio que solo era masculino, y cuando pasamos al COU ya era mixto, y el primero que se daba cuenta de cómo andaban las parejas y todas esas cosas era don Pablo. Don Pablo es un sabio.
Es un sabio, dices, don Pablo, está diciendo.
Ay, Fernando, esto sí que es una novedad enorme. Ay, Fernando, ¿cómo vas?
Como si no te lo hubiera dicho yo muchas veces. A pesar de que incluso me llegó a castigar llevando un kilo pipas a clase.
¿Por qué? ¿Un kilo de pipas?
Bueno, seguro no que no será me lo merecía tanto, castigo. Seguro que no me lo merecía, pero algo estaría haciendo.
Seguro que sí. Pero don Pablo no era mucho de castigar, ¿a qué no, don Pablo?
No.
Bueno, no. Y si era necesario, ¿por qué no? Pero desde luego Fernando ha sido no solo alumno, sino que ha sido el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Y como presidente le he estado viendo llegar a los patios del colegio para jugar a fútbol hasta el año pasado. El equipo de los padres en contra de los profesores, etcétera. Pero los últimos años ya estaba gordito, ¿eh?
Oh, que...
No, 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 gordito no.
Ya no estás en forma, Fernando, ¿eh?
No, 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 lo que pasa es que don Pablo tiene hecho un pacto con alguien. Y sigue estando igual que cuando empezó.
Bueno.
Y yo, en cambio, he cogido los kilos que no he cogido, ¿eh?
Bueno, hablabais antes de la saga, hablaba don Pablo de la saga de los Dávila, claro. Porque es que don Pablo, además, ha dado clase también a los hijos de Fernando Dávila, que uno se llama igual, Fernando Dávila, hijo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el otro se llama Arturo, ¿no? Hola, Arturo.
Efectivamente, buenas tardes.
Bueno, esto es una saga familiar con don Pablo. Qué barbaridad. ¿Qué recordáis vosotros de don Pablo, Fernando, hijo?
Bueno, su primera clase, un señor que le ha dado clase a mi padre, pues todos estábamos nerviosos, yo estaba nervioso, y empezó a explicarnos qué es la filosofía. Y empezó, todo, tenemos que encontrar la causa. Y esa causa tiene otra vez otra causa. La causa, de la causa, de la causa. Y al final, los apuntes solo ponía causa. Y eso fue la primera clase que dimos.
No, toda la clase con los apuntes poniendo causa.
Bueno, ahí me perdí yo de coger apuntes, a lo mejor.
Bueno, Fernando, yo creo que eso te lo estás inventando, ¿eh? La primera clase, a lo mejor la clase vigésima o cosa por el estilo, pero la primera, eso de buscar causa, de causa, de causa, en fin. Pero puede ser, puede ser.
Pero de lo que te acuerdas más de don Pablo es de cuando estás en el patio y de los 25 minutos de recreo a lo mejor empezabas a hablar con él y sonaba el timbre y decías, uy, pero si me he tirado todo el recreo hablando contigo. Y eso es lo que más te acuerdas.
O sea, que lo que más recuerda los alumnos es lo mismo que recuerda también don Pablo, ¿no? Esa relación que mantenía con vosotros. Arturo, ¿tú cuál es el recuerdo que te llevas de don Pablo, de esas clases?
Bueno, yo de las clases realmente, pues, me acuerdo poco. Seguro que me recuerden más mi padre y mi hermano, aunque haya sido el último en pasar por sus manos.
¿De qué te acuerdas tú entonces?
Un profesor que de primeras lo conoces y te parece muy estricto con su propio método, el de enseñanza muy particular, pero sí, la verdad que muy buen profesor, muy buena persona y especialmente se recuerda en esos momentos en el patio.
Bueno, pues Arturo ha sido el último de los Dávila, pero tengo que decir...
Por cierto, ¿los Dávila sacaban todos buenas notas?
Sí.
¿Todos?
Todos,
vaya.
Buenas notas.
Mira qué bien.
Y buena nota significa...
Hay que añadir que hay otros Dávila, ¿eh?
¿Cuántos más hay?
Otros dos Dávila.
Vaya.
Pasaron, no, tres Dávila pasaron más. Mis tres hermanos pasaron por manos de don Pablo también.
Don Pablo tiene mérito, de todas formas, ¿eh? Con lo de las sagas familiares, ¿eh, don Pablo?
Bueno, pues sí, sí. Pero he de decir que yo le he dicho a Fernando padre en alguna ocasión, de Arturo, del otro Fernando, etcétera, que eran un poco sinvergüenzas. ¿Por qué razón? Arturo, desde que ha salido del colegio, no ha vuelto a él.
Por favor, hay que volver, Arturo, ¿eh?
Bueno, eso...
¿Es cierto eso, Arturo?
Es mentira, dice.
Tengo que decir, bueno, yo estoy en fisioterapia y una de las prácticas que hemos hecho en la carrera han sido allí mismo, en el colegio.
Ah, bueno...
Ah, bueno, claro, pero el contacto conmigo, que es lo que yo ahora, a lo que estoy haciendo referencia ahora, no te he visto, es que prácticamente...
Pues ya sabes, Arturo, lo que tienes que hacer, visitar más a don Pablo, ¿eh? Ahora que ya se ha jubilado. Bueno, ha sido un placer charlar con todos, con toda la saga de los Dávila, que ya veo que además son todos muy buenos estudiantes. Bueno, Arturo lo tengo un poco más de dudas, ¿eh? No sé,
pues me ha quedado más dudas.
No, pues no tiene duda.
Vale,
¿eh?
vale.
Y estaba muy controlado porque en el último curso... estaba en la fila de la derecha.
¡Oh, oh, qué memoria!
El segundo o tercero de la fila.
Casi nada, sí, pues ya está, ya veo yo que estaba bien controlados todos los alumnos y en estos 60 años. Gracias, Arturo, a Fernando, al otro Fernando, gracias. Don Pablo, de verdad, enhorabuena, ¿eh? Porque en un mundo en el que parece que toda la gente está deseando jubilarse, hay que amar mucho una profesión para estar ahí hasta los 86 años. Ya creo que solo por eso, desde luego, se merece un enorme homenaje. Pablo Fernández. Don Pablo, gracias.
Bueno, gracias a ti.
Adiós. ¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí en el día de Navidad?
Pues yo no quería, pero me has obligado a venir, Pilar.
Bueno, claro, claro, te he obligado a venir. Es verdad que es un día como que hay que obligar, ¿no? Pero, por otro lado...
Yo que estaría comiendo aquí tranquilamente,
sí, con la
reposando.
Reposando tranquilamente en familia. Pero ¿y los oyentes?
Claro, claro. ¿Los oyentes? Lo hago por ellos.
Claro, hombre, claro, como lo hacemos todos, como debe ser. Bueno.
Bueno, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
En un día tan navideño, quiero hablarte de películas navideñas.
¿De películas de Navidad?
Claro, he puesto en Google películas Navidad y he visto un listado que me ha salido, entonces te las quiero comentar a ver qué te parecen a ti y si las has visto. La primera
pero
de ellas...
Yo creo que las habrás visto, no
yo
solo
sí,
porque lo diga
todas,
Google, ¿no?
Yo todas.
Ah, menos mal.
¿Qué bello es vivir?
¿Qué bello es vivir?
Vale, es en blanco y negro.
¿Y qué?
Y entonces yo cuando la vi por primera vez, le dije a mis padres, pero ¿por qué esto no se ha leído el color? ¿La habéis metido en la lavadora? ¿Se ha desteñido o algo? Me quedé flipado. Claro, somos una generación que estamos acostumbrados al 4K, al HD, al 3D,
o sea,
y de repente
esto?
Una película
es
en blanco y negro...
¿Esto de blanco y negro qué es? ¿Una innovación?
Claro, claro. ¿Algo? Luego ya me hablaron del cine mudo y flipé. Dije, bueno, pero ¿qué? Luego están las películas de Tim Burton, que está Pesadilla antes de Navidad.
Sí.
Que la ves y dices, aquí Tim Burton se ha liado con Halloween, porque
sí,
esa peli
sí
está llena de calabazas.
Tiene un poco de confusión mental, yo creo.
Y luego está suya, Eduardo Manos Tijeras, que dices, a Tim Burton no le gustaba la Navidad, porque es muy depresiva esa
Espera
peli.
Espera un momento, ¿me ha sacado muy Eduardo triste. Manos Tijeras como película de Navidad Pedro del Castillo?
Sí, pero es que está ambientada, tiene un estilillo
así. ¿Pero
qué
tiene que ver con la Navidad? No, no sé.
Lo tiene.
A mí me da mucha tristeza el personaje de Eduardo Manos Tijeras, sí, además. Sí, me pone muy triste.
Sí, es que es muy común en las películas estas navideñas que los protagonistas no les mole la Navidad. O sea,
pero al principio.
Al principio no les mola la Navidad,
al principio pues reniegan de la Navidad, pero luego a lo largo de la película se van transformando.
Sí, eso es verdad.
Y les inunda el espíritu navideño.
De esas tienes, por ejemplo, el Grinch y Cuento de Navidad.
Claro, hombre.
Pero a ver, si estás...
Cuento de Navidad.
Si lo que quieres es hacer una película de cosas que no le molan a la gente, hazlo sobre la dieta y el brócoli, pero no lo hagas de la Navidad, no sé. Bueno, y luego un clásico...
O sea, te molesta la gente que es como odiadora de la Navidad y encima lo demuestra en una película,
porque a mí
¿no?
me parece tan bonito que digo, bueno. Y luego el clásico por excelencia, que a mí me encanta, es Solo en Casa. Es una peli que me flipa.
¿Es tu peli favorita de Navidad?
Sí, de Navidad seguro. Y que para el que no lo sepa, va de una familia que va a pasar las vacaciones a Florida y se dejan al niño en casa.
¿Solo?
Que se dan cuenta de que se lo han olvidado en el avión. O sea, ese chaval...
O sea,
Pilar,
cuando iban en el avión, el resto de la familia se da cuenta de que estaba el niño en casa.
A ese chaval no le quería mucho, Pilar, porque...
Pero es que eran muchos. Yo lo puedo llegar a entender, ¿no? Te pones a contar y a lo mejor...
No, ¿eh? Es Navidad, es el día... O sea, son fechas familiares. No te dejes al niño. Pero es que además... Hay una segunda película, Solo en Casa 2, y se vuelven a olvidar al chaval. Entonces dices, bueno, si hubiese una tercera, yo creo que se llamaría Y les quitaron la custodia. O sea, porque... Pero bueno, en fin, que ya no hay tiempo para más. Que feliz Navidad y que esta gente que se vea las películas estas de Navidad, que son buenísimas.
Y que las
todas
disfrute, ¿verdad?
Y las disfrute.
A mí me gustan las películas de Navidad. Solo en Casa también me gusta.
Es
vamos
genial
a disfrutar, pero de momento vamos a disfrutar de la radio, que para eso también ha venido Pedro del Castillo a decir a todos...
¡Feliz Navidad!
Navidad. Lo decía antes Fernando... Es importante acordarse de los que hoy están celebrando la Navidad en Palestina, en Belén, para que no nos olvidemos de la comunidad cristiana que vive allí. Una comunidad cada vez más pequeña, por entre otras razones que ahora nos van a contar en primera persona las restricciones que tienen para acceder a Jerusalén. And I never
had enough time, have I just some time to revisit, to go back, to return, to open my mouth again, say something different this time. I see bags of newspapers and a car in the carport, and you're a grown up and still unsure. And I'm 30 and I don't know nothing no more. And I never, no, I never ever realized. And I never, I'm struck with an urge to unlock a door with a key that's too big for my hands. And I drop it, and it falls at your feet. Come on, come on, it's there at your feet. And I never, no, I never ever realized. You see, I never.
Es Navidad y en COPE la vivimos contigo.
¡Feliz Navidad!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me reserven todos los juguetes, como en el Corte Inglés. Bueno, y también me pediría todo el mágico mundo del All Winter Disco. Las muñecas y mascotas más brillantes dentro de bolas con efectos especiales, LOL Surprise. Y puestos a pedir, me pido el Corte Inglés.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Una nota de voz de Antonio Raiz a estas horas.
Marta, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Mi Navidad suena a villancico. Da igual como sea, moderno, clásico o tradicional de mi Alcarria. El villancico es sinónimo de buen rollo, de reencuentro y de los mejores deseos. Y eso es lo que yo quiero para ti esta Navidad.
En Mediodía COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador oficial al campo.
Ya es Navidad en Mercury Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy, día 25, día de Navidad, nos vamos a ir hasta el lugar donde nació Jesús, porque lo del nacimiento de Jesús no es un mito, no es una leyenda. Hay un lugar histórico, un sitio donde tuvo lugar ese nacimiento. Vamos a hablar con Fray Aquilino Castillo, franciscano responsable de custodia en España, de la custodia de los franciscanos, que está muy cerquita de Jerusalén. Fray Aquilino, buenas tardes. ¿Dónde está usted exactamente?
Buenas tardes. Pues mira, ahora mismo estoy en Belén, en la ciudad de Belén.
Sí.
Porque nos hemos trasladado todos los frailes desde los conventos que tenemos en Jerusalén, incluso de la costa, alguno de Galilea, aquí a Belén para hacer el ingreso solemne, sí, acompañar al patriarca y hacerle entrar dentro de la Basílica de la Natividad. Y bueno, pues estamos esperando ya para celebrar las vísperas, que aquí siempre va todo un poquito anticipado, y después por la noche la Misa del Gallo.
Bueno, es una cosa muy emocionante poder celebrar la Nochebuena y la Navidad exactamente en el sitio donde nació Jesús. Pero los cristianos de Tierra Santa no lo tienen fácil. Por ejemplo, hay cristianos de Gaza que han tenido problemas para moverse, como siempre, porque tienen que tener un permiso. Gaza está junto al mar, al otro lado. Y muchos cristianos de Belén no pueden ir, por ejemplo, a Jerusalén. Jerusalén está a pocos kilómetros de Belén. Fray Aquilino, ¿cuál es la situación en este momento en la comunidad de Belén y de las... De los tres pueblos que hay en torno a Belén, que fueron en tiempos pueblos de mayoría cristiana?
Sí, aquí son tres pueblos, como bien dices. Beyala, que es la parte más alta de lo que configura toda la zona de Belén. Belén, que está en el centro, que es la ciudad más poblada. Y Beisahur, que se encuentra en la parte más baja, donde está el campo de los pastores, una infinidad de grutas, donde los pastores, pues ahí protegían las ovejas, los campos de Rut. Todo este ambiente bíblico es el que recoge Belén. Para nosotros, pues como decías, es un privilegio celebrar aquí la Navidad, más porque Belén siempre ha sido en su mayoría cristiana. Ahora no, ahora hay una mayoría musulmana, aunque si el alcalde, por ley, digamos, estas leyes antiguas, sí, que aquí en Tierra Santa pesan tanto, el alcalde sigue siendo cristiano. La comunidad de Jerusalén también ha venido. He visto gente también que ha entrado desde Nazaret, desde Haifa, desde Galilea, desde nuestras parroquias, las escuelas que tenemos ahí. Y sí, he sido un poco triste porque no se permitió la salida de los cristianos de Gaza. Fue una decisión del Estado de Israel, que lógicamente es el que tiene aquí el poder, la autoridad, en los checkpoints, en los pasos desde, sí, Gaza hasta Cisjordania. Pero yo creo que en esta noche también en espíritu todos nos unimos, todas las comunidades cristianas de todo el mundo, y más viendo pues esta comunidad nuestra de cristianos que cada vez van quedando menos, aunque sí ha habido un parón verdaderamente en la inmigración, y yo creo que la gente está viviendo con mucha alegría estos años que llevamos de peregrinajes, de bonanza también, de gente que llega y que ha fomentado también el trabajo.
Fray Aquilino, vamos a explicar algo que usted ha dado, por supuesto. Vamos a ver, son dos territorios diferentes, es decir, Jerusalén es... no por derecho internacional, pero sí de facto pertenece en este momento a Israel, y Belén, Besaud, están en Cisjordania. Galilea, Nazaret, al norte, pertenece al territorio israelí. Y entonces lo que nos explicaba Fray Aquilino es que han podido pasar porque es que entre Jerusalén y Belén, aunque está muy cerca, hay un checkpoint y no siempre es fácil para los cristianos que viven en la zona de Cisjordania entrar en territorio israelí. ¿Decía usted que se ha frenado en cierto modo la inmigración últimamente?
Sí, porque hemos tenido, concretamente estos tres últimos años, son de un incremento increíble de los peregrinos. Entonces, todo el mundo tiene que darse cuenta de una cosa. Cuando hay peregrinajes, se está ayudando a todo el mundo. Cristianos, judíos, musulmanes, bahá'í, drusos, porque se está fomentando también el comercio. Hay hoteles, hay camareros, hay gente que trabaja en las cocinas, hay gente que trabaja haciendo rosarios. Piensen, las mujeres cristianas de Belén, en sus casas, hacen rosarios. Y esos rosarios se venden después a los negocios. Entonces se fomenta una economía familiar, una estabilidad social también, que yo creo que aquí, el Medio Oriente, es la clave. Cuando hay paz social, cuando hay desarrollo, la gente convive en paz, convive mejor. Y todos nos damos cuenta que verdaderamente el respeto, la tolerancia y el enriquecimiento de estar juntos tres religiones diferentes puede ser algo muy positivo. Cuando el peregrinaje viene a faltar, pues por las cuestiones bélicas de toda la zona,
sí,
pues lógicamente la sociedad, eso se resiente muchísimo. Y los cristianos, siendo la minoría de la minoría, comienzan a emigrar porque tienen que mandar dinero a sus familias. Normalmente son los hombres, los padres, los que emigran, hijos. Y eso para nosotros es muy triste, porque una persona que nace aquí, en su tierra, que tenga que emigrar, pues porque no hay peregrinajes, es siempre muy triste. Pero vamos, llevamos tres años que verdaderamente el ambiente es muy bueno y esperamos que siga así para siempre.
Insista sobre esto, Fray Aquilino, porque yo lo explico y no me hacen caso. Vamos, yo he viajado hasta Tierra Santa, me he bajado del avión en Tel Aviv, he cogido un coche de alquiler y como si estuviera en cualquier otro sitio tranquilo del mundo, y en una hora y cuarto, hora y media, he estado en la Basílica de Belén rezando sin ningún tipo de problema. Pero dígale usted otra vez que peregrinar no supone ningún riesgo y que merece la pena.
No, eso, miren, el año pasado, en el 2017, tuvimos casi 9 millones. En el 2018 se pasaron de los 10 y este año ha sido increíble también. Serán seguramente 11 o casi 12 millones de peregrinos aquí. Entonces nosotros manejamos los datos, lógicamente, de todos los cristianos que vienen, que reservan misa, pero fíjense, eso en un país de 9 millones de habitantes es un logro increíble, es un país muy pequeño, y recibir esa cantidad de peregrinos es algo increíble. Cuando yo vivía en Belén,
sí,
en el año 2004, que estudiaba allí la filosofía, en Belén había 7 hoteles,
ya.
Ahora hay más de 30.
Bueno, hoteles además muy majos los que hay en Belén, y además bastante baratito. O sea, Fray Aquilino, ¿qué supone en estos días tener esa cercanía de la Basílica de Belén, tener el pesebre, el lugar del pesebre, que además está claramente documentada la continuidad histórica, ¿no? ¿Qué supone para usted, le hago una pregunta personal, ¿no?, poder celebrar estos días de Navidad junto al lugar exacto donde nació Jesús?
Bueno, fíjense que para nosotros los franciscanos, porque somos nosotros, junto con la Iglesia griega y la Iglesia armenia, quienes tenemos la posesión de la Basílica, o sea, nos pertenece a las tres iglesias, y después tenemos el disfrute por horas, diferentes horas. El 24, el 25 son días de muchísimo trabajo, porque la cantidad de grupos que vienen a celebrar misas en Belén y en el Campo de los Pastores es increíble. Nos nosotros los frailes sí que hacemos, pues por diferentes conventos, pues nos vamos acercando los días previos. Y entonces pasamos nuestras jornadas de vigilia, hacemos vigilias durante la noche solos en la Gruta de la Natividad, cuando todo está cerrado. También lo hacen los seminarios, el de teología, el de filosofía, la casa de aspirantado que está en Belén, pues se van acercando para poder disfrutar de un momento de intimidad con el Señor. O sea, no solamente porque sea una basílica del siglo IV, porque esté documentada a través de tumbas de arqueologías pues de los primeros siglos, es que es el momento en que también puedes reflexionar lo que significa la encarnación del Verbo, el nacimiento de Cristo, del Príncipe de la Paz, de todas las ansias que tenemos en esta tierra de vivir en paz, de todas las guerras que hay por el mundo, injustas, de la gente que está emigrando y que está muriendo en el Mediterráneo, sin que nadie les abra la mano. Entonces, son momentos para darse cuenta que nuestra humanidad es muy frágil, que no es perfecta, pero que Cristo también quiso asumirla así, tal y como era, ser uno en medio de nosotros, entendiendo nuestra divinidad, aunque Él tuviese la parte divina. Y después también, eso lo comentaremos en Semana Santa, en su resurrección y ascensión, asumiendo esa humanidad hasta llegar al Padre y ponerla al lado de Dios Creador. O sea, para nosotros la Navidad es eso, es repetir lo que somos y lo que podemos llegar a ser, porque Cristo nos ha marcado el camino.
Fray Aquilino, decidido, el año que viene en Jerusalén, en Belén, en Cafarnaún, el año que viene, del año que viene no pasa, ir por primera vez o volver a Tierra Santa. Gracias, feliz Navidad.
Yo invito a todos los oyentes que vengan, que tengan confianza, que aquí no hay conflicto, que pueden hacerlo. Y si quieren también, que busquen en internet nuestra revista Tierra Santa, que es siempre una ventana abierta aquí al Medio Oriente y a esta tierra.
Fray Aquilino, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
No sé si a ti te pasa, pero yo sé, entre otras cosas, que llega la Navidad porque me llega el olor a las castañas asadas. Y es un olor que además, no sé, pasan los años, pero tiene algo de mágico, ¿verdad? Porque te transporta como a otro tiempo. Y me llama la atención también eso, ¿no? Que año tras año siempre están ahí, en las mismas esquinas, en las mismas plazas, que sigue la tradición. Pero ¿de qué manera? ¿Qué historia hay tras la persona que está asando esas castañas que te calientan las manos, que te calientan de alguna manera también el corazón? Así que hoy vamos a calentarnos junto a tres puestos de castañas, uno en Palencia, otro en León y otro en Madrid. En Palencia está Lourdes. Hola Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El rincón de la castaña se llama tu puesto, ¿no?
Sí, o el Rincón de la Castaña o la estación, una de las dos, porque tengo los dos nombres ahora mismo.
Hoy estás en la calle Mayor, que es la calle principal de Palencia, junto a los cuatro cantones. Dime lo que estás viendo ahora, ¿cómo es tu puesto de castañas? Por favor, descríbemelo un poquito.
Pues mira, mi puesto de castañas este año es una caseta y un asador redondo, pequeño, donde aso las castañas.
Qué gusto estar ahí todo el día, ese olorcito, que es tan agradable y tan estupendo.
Pues sí, la verdad que el olor de las castañas es un olor muy agradable.
¿Cuántos,
la verdad que sí.
¿Cuántos años llevas con el puesto?
A ver, yo llevo con mi puesto 9 años ya, 9 años.
¿Pero viene de tradición familiar?
Pues a ver, yo conozco a la castañera que vendía antes castañas en la calle Mayor, justo donde hay una estatua aquí en la misma calle Mayor también, ¿sí? Que se llama Dominga y es la madre de mi pareja y eso, ¿sabes? Y de, vamos, ella les ha vendido muchísimo.
O sea, que es ella la que te ha enseñado a asar las castañas.
Bueno, en cierta parte al principio siempre viene muy bien que alguien te guíe y te ayude a saber cómo se pueden comprobar que estén bien, para dar calidad, para picar las castañas, para saber cuándo están hechas, saber un poco, yo qué sé, cuándo se empieza. Sí que es verdad que siempre viene genial una ayuda.
¿Qué tiempo tenéis a esta hora de la tarde, las 6:13 en Palencia?
Pues habrá unos, ahora mismo, sensación térmica, porque hace mucho aire, entre 8 y 10 graditos.
O sea, ideal, hoy, ideal para coger un cucurucho de castañas, ¿verdad, Lourdes?
Pues sí, la verdad que siempre es agradable ver un poco de calor.
Bueno, espérate, que ahora vuelvo contigo a Palencia, pero vamos a pasar también por León, por la calle Ancha, porque allí está Julián. Hola, Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
20 años de oficio ya, ¿no?, asando castañas.
Sí, desde el año 2000, desde el 99.
¿Cómo es tu puesto?
Pues mi puesto es un puesto con forma de tren, un trenecito de asador de castañas que tiene un horno y tiene unos bombos, como para un magosto, unos bombos que dan vueltas en el fuego y así se hacen las castañas, todas por igual.
¿Y cuál es el secreto para que queden muy ricas?
Pues que queden asadas. Sobre todo que sea buena castaña, castaña de pared, castaña del Bierzo, la mejor castaña.
La del Bierzo, para ti la mejor.
La mejor, sin ninguna duda.
Oye, si levantas un poquito la cabeza y los ojos ahora mismo de donde tienes puestas las castañas a asar, ¿qué ves a tu alrededor?
Pues veo mucha gente por la calle Ancha, la calle peatonal de León, y la iluminación de Navidad que ha puesto el ayuntamiento.
¿Y frío?
Y frío, no, hoy hace... Sobre todo es la sensación de frío porque hace viento y la gente va muy abrigada.
¿Cuanto más frío hace, más castañas pide la gente?
Hombre, si hay gente. El problema es que hace mucho frío, la gente no sale. Pero bueno, se hace sobre cuando baja temperatura a menos de 6 grados y la gente se refugia en la castañera.
Qué bueno. En estos 20 años... ¿Se venden más o menos castañas ahora que cuando empezaste?
Quizá se venden menos.
¿Y por qué?
Se venden. Bueno, pues porque la gente compra otras cosas y ya no es como antes, que la castaña es una cosa tradicional en León, porque la producción está muy cerca, pero ahora ya, bueno, pues se compran otras cosas, hay otras modas y... Bueno, también la gente joven compra castaña, ¿eh?
Bueno, estamos en Palencia con Lourdes, en León contigo. Julián, espérate, Julián, porque vamos a ir también a Madrid, aquí donde estamos, en la Plaza de Callao. Hasta ahí se ha acercado nuestra compañera Paloma Serrano. Hola, Paloma, buenas tardes.
Hola, Pilar. Le voy a pedir a Antonio. Antonio, menea la castaña, dale. Pues eso, imagínate, oliendo rico, rico, como decía Arguiñano. No te puedes imaginar qué puestazo tienen aquí estos hermanos, que esta es, bueno, una tradición ya familiar. Estamos justo en la Plaza de Calla de Madrid, esquina con la calle Jacome 13, y te voy a presentar aquí a uno de los que dirigen este negocio, que es Alberto. Te escucha, Pilar.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, aquí estamos, trabajando un poquito.
¿Trabajando?
Ganándonos un poquito.
¿Poquito?
Ganándonos la vida.
¿O mucho?
Poquito, porque tampoco acompaña mucho el frío aquí en Madrid.
O sea,
estamos como a 10 graditos, no... pero bueno, también es prontito, todavía no va a empezar el movimiento de la gente.
O sea, 6:17 de la tarde, todavía es pronto para vender castañas.
Sí, ahora empieza el movimiento. Hoy viernes ya sabemos que la gente se está preparando para disfrutar el fin de semana.
Entonces, por lo que me has dicho, o he creído entender, cuanto más frío, mejor para vosotros.
Claro, evidente.
Decía yo antes que...
Vender helados en invierno, poco helado vende.
Porque no solo es que estén muy ricas, que están muy ricas las castañas asadas. Decía yo antes que mientras te las comes, que están muy buenas, te calientas las manos y también el corazón, ¿no te parece?
Sí, evidentemente, vamos, y también te da recuerdos de infancia. Es muy, muy, muy buen producto.
¿Qué la gente castaña. Normalmente...
Nos recuerda a la Navidad.
¿Verdad que sí? ¿Qué gente sí. normalmente? ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Quién compra castañas?
Pues tenemos toda variedad de clientes, desde gente muy mayor que la han comprado mis padres toda la vida, a gente jovencita, mucho chino, les encanta a los chinos la castaña.
Anda.
Mucho árabe también, Muy variada la clientela.
Oye, vosotros realmente habéis crecido, los dos hermanos, podemos decir, en el puesto de castañas, porque ese puesto tiene 50 años y lo llevaba vuestro padre, ¿no?
Largo, largo. Antes de que mi padre estaba mi abuela. O sea, estamos hablando... Bueno, mi madre cambiaba en el Corte Inglés de la Plaza del Callao, había un bar, ahí cambiaba los pañales a mi hermano, que tiene ya 56 años.
¿Qué te parece?
A uno de mis hermanos.
O sea, toda la vida ligado al puesto de castañas y a las castañas.
Toda la vida ligado al puesto de las castañas aquí, gracias a Dios. Pues mira, mi madre nos ha podido sacar adelante y ahora pues nosotros continuamos con la tradición.
O sea, porque... Pilar, y también, perdóname, dime. Está también por aquí el sobrino, que es Dani, que también está echando una mano y que también ya está metido en el negocio. O sea, tú fíjate cómo se han implicado aquí toda la familia.
O sea, claro, toda la vida.
Que es un negocio que, bueno, afortunadamente, y al menos el vuestro, es verdad que estáis en una zona privilegiada, en pleno centro de Madrid, pero que sigue funcionando.
Sí, sigue funcionando, bueno, te da un impulso y tal, económicamente, pero vamos, tampoco es para vivir todo el año, o sea, luego tienes que buscar un complemento para seguir viviendo.
Claro, porque la temporada de castañas, ¿de cuándo a cuándo va para ti, Alberto?
La temporada de castaña suele empezar el 15 de noviembre. De octubre. El día del Pilar.
Sí.
¿Vale? Y claro, pues hasta que hay género. Suele acabarse el género a partir de febrero. Ya la castaña ya viene muy, muy tocada.
¿De dónde traes tú las castañas?
Esta castaña ahora mismo la estamos trayendo de Extremadura. Es muy buena, muy sanita, muy dulzona.
Sí.
Muy rica de comer.
Bueno, Julián me decía desde León, que por cierto quiero presentaros a los tres, porque tenemos a Julián en León y luego tengo a Lourdes en Palencia. Julián me decía que para él las mejores del Bierzo. ¿No me decías, Julián?
Sí, la castaña de Paredes. Bueno. La variedad Paredes es la mejor.
Y para ti, Lourdes, ¿de dónde traes tú las castañas?
Pues mira, yo la traigo de la zona de entre León y Zamora.
Ah, amigo.
León, Zamora y Portugal.
O sea que
y para mí también son las mejores.
Hombre, evidentemente cada vendedor su producto es el mejor, vamos.
Seguro que son las tres. Bueno. Las tres son bien buenas.
Pero bien ricas.
Pero yo tengo una pregunta, que esto es importante también en la castaña. ¿Pelan bien?
La de esta que tenemos ahora sí.
A ver, espera, Lourdes.
Las mías que estamos... pelan son... Algunas pelan hasta en el mismo... Hasta en el mismo asador.
Se van pelando solas.
Imagínese, sí.
Porque esto no es ninguna tontería, es muy importante. ¿Por qué, Julián, hay castañas que de repente no se pelan?
No es la variedad adecuada para asar. La mía era perfecta. Se deshace la piel.
A ver si vamos a...
La castaña de Paredes, pela perfecta.
Vamos a tener que hacer una competición aquí.
No hay ningún problema. La castaña de Paredes es la mejor de España.
Alberto, ¿te ha pasado alguna vez que tuvieras unas castañas que no pelaban?
Siempre suele pasar, siempre viene alguna partida que viene un poquito más pegada. Pero bueno, procuramos, como todo buen comerciante, tener el mejor producto, un producto sano y bueno. Y bueno, pues las tres son muy buenas variedades, para no crear controversia.
¿Y qué trucos hay para asarlas bien, Alberto? ¿Tú qué haces para que queden siempre perfectas? Bueno, por supuesto, picar la castaña, que esto lo decía Julián. ¿Qué es eso de picar la castaña, Alberto?
Pues cortarla un poquito, pero vamos, nosotros no la cortamos porque...
¿Ah, no?
También, no, eso era antaño, cuando se asaba con poquito carbón, por la escasez de carbón que había y tal, pero... Nosotros no la solemos rajar.
Anda, yo siempre las... yo pensaba que sí que era...
Y el secreto de toda cosa es asarlo con cariño y
sí,
con
¿no?
alegría.
Y tener el puntito ese ahí.
Eso es esencial.
Julián.
Con cariño no se hace...
Tú sí
no
sigues picando las castañas, ¿no?
Sí, claro, si no esto sería como si hubiera fuegos artificiales.
Claro, porque revientan, ¿no?
Reventarían todas.
Lourdes, ¿tú las picas?
Yo sí, todas, además yo las pico todas y las miro antes de traerlas a las casetas. Mira, que es que estoy aquí con unos clientes.
¿Qué te dicen los clientes? ¿Le estás diciendo que estás hablando con la radio, con la COPE? Tú díselo.
Sí, ahora mismo se lo estoy diciendo.
Díselo.
Estamos en la radio, en la COPE.
Eso.
¿Quieres que queréis decir algo?
Pues que digan lo que quieran también, que por qué compran castañas.
Ay, vaya. Y las patatitas, y las salchichitas, y las simpatías. Y las castañas también, por supuesto.
Que eres muy simpática, Lourdes, eso es lo que dicen tú. Oye, ¿tenéis clientes fijos que todos los inviernos sí o sí ya os conocéis a toda la familia, Julián?
Sí, hay clientes fijos que vienen todos los días.
Todos los días. ¿Y vienen en, y gente que sigue yendo a comprar las castañas en familia, sobre todo ahora en Navidad?
Sí, sí, sí. Hay familias que vienen, bueno, las conozco de todos los años, que vienen a comprarme castañas.
Qué bueno, esto es bonito, ¿no, Alberto? A ti, sí, a ti sí, te pasa, sí, ¿no? También.
Nosotros somos clientela que ya ha venido hasta la cuarta generación. O sea, hay pues, gente, claro, evidentemente, gente que ha venido con sus abuelos, luego con los padres, ahora vienen con los hijos, pero muchísima, muchísima.
O sea, que las castañas pues, claro, también unen a las familias, y más en Navidad,
sí, ¿eh? Sí, sí, no, y aparte, pues claro, es un sitio pues muy céntrico y saben, siempre saben que aquí se da muy buen producto, ¿entiendes? Y la gente pues ya toma la costumbre de subir a la Gran Vía y, bueno, pues pasarse por el puesto de Callao a comprar castañitas buenas.
Bueno,
¿sabes? Porque ya la fama, claro, se crea uno la fama pues con su buen producto y su manera de tratar al cliente.
Vamos, ¿entiendes?, a ver una cosa, que ya que tenemos confianza, sí, y ya que sabemos que todas las castañas que vosotros tenéis en los tres puestos son de primera calidad y que las asáis muy bien. Sí. Lourdes, ¿cuánto cuesta un cucurucho de castañas en tu puesto?
Uy, aquí está muy baratito. Aquí 8 castañas las doy por 1 euro.
Esto en Palencia, vale. Julián, en León.
6 castañas, 1 euro.
6 castañas, 1 euro. O sea, 12 castañas, 2 euros. Lo digo porque 6 a mí, para mí 6 no me dan para nada. ¿Qué quieres que te diga, hijo?
La gente compra 12 castañas, 2 euros.
Alberto.
Aquí nosotros pues vendemos la docena a 3 euros y la media docena a 1,50.
Mira tú lo que es Madrid, ¿eh? Mira.
Y las 30 castañas, 5 euros. O
sea, mira, Lourdes, Julián, subiendo, ¿eh? Lo que es Madrid, lo que es la Gran Vía, lo que es Callao.
Pues sí, claro, la verdad que, hombre, Madrid es una ciudad
de Madrid al cielo.
Ahí lo has dicho tú, Julián.
El precio al cielo.
Contagiándonos esa alegría desde los puestos de castañas, ahora mismo en plena calle, en el centro de Palencia, de León y de Madrid, con Lourdes, con Julián y con Alberto. Mientras Lourdes sigue vendiendo las castañas, que la estoy escuchando. Gracias a todos, por favor, por a todos aquellos que nos gustan muchísimo las castañas, y más en invierno y más en Navidad, que sigáis con los puestos abiertos mucho tiempo. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Feliz Navidad, ¿eh?
Por cierto. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Baby, it's cold outside. Y aquí ya estoy viendo a través del cristal de este estudio, es a Juan Solo. Nadie falta en esta tarde de Navidad. Oye, que viene con cara de haberse comido castañas, postres, turrones, vamos, todo lo que le ha pasado por delante. Say what's in this
no
drink.
No caps to be had out there.
I wish I knew
your
how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break this spell.
I'll take your hat, your hair looks swell.
I ought to say no.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset.
Upset?
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the fields of white on this happy Christmas night. Off we go through the snow. Bells are ringing, we'll be singing. Jingle bells, jing-jangle. Jingle bells, jing-jangle. Jo-jo-jo-jo-jo-jo all the way.